todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Primera edición de esta semana. No voy a dejar todavía muy claro si puede que esta en esta ocasión sea la única. Porque el sábado pues todavía tengo dudas si podré estar por aquí. Pero bueno. Lo que sí está claro es que ahora mismo empiezan 120 minutos de radio. De Radio Rock. En las que vamos a intentar desgranar al menos una parte de la actualidad de los discos que van pasando por nuestras manos. Siguen siendo muchísimos y todavía me llegaba alguna nota hace no mucho tiempo donde decían que en tiempo de pandemia no estaba siendo habitual que se editaran trabajos discográficos. Pues bueno, pues discrepo bastante con esa afirmación, porque yo sigo recibiendo, bueno, pues mucho más de lo que evidentemente puedo abarcar. Por lo menos de lo que pueda abarcar con un mínimo orden, si es que todavía conseguimos que este programa lleve un cierto orden o una cierta coherencia. Lo que sí está claro es que hemos sido fieles a nuestras dos citas semanales de forma muy, muy habitual. Hacía tiempo que no estábamos en ese entredicho de si por temas personales, en este caso laborales, pues poder estar aquí con vosotros o no. Y en esta ocasión pues sí que tengo dos sábados complicados. Este primero y bueno y el siguiente, el día 17 de marzo, ya os digo que no podremos hacer por lo menos radio en directo, y me imagino que tampoco sacaré un espacio para dejar un programa grabado, pues porque no me da la vida. Así que ese día fallaremos seguro. Y vamos a ver si este sábado sí que estamos aquí de nuevo con vosotros. Y en esta edición que empiezas a escuchar, que corresponde al día 7 de abril del año 2021, si todo va bien, vamos a tener en directo, y hacía tiempo que no teníamos una entrevista completamente en directo, a Leo Cebrián, uno de los artífices de ese fantástico documental dedicado a las pioneras del rock y del heavy metal a nivel estatal, Ellas Son Eléctricas. Documental que he tenido la oportunidad de visionar y ante el que solo me puedo quitar el sombrero por el gran trabajo que han hecho sus realizadores, por la labor que se hace en muchos aspectos, tanto de reivindicación de la figura de la mujer dentro del mundo del rock, como también el hecho de poder dar a conocer a bandas que han estado ahí, algunas con más o menos en reconocimiento, y bueno, y aparte pues el propio hecho de reconocer la calidad tanto de esos grupos como de las mujeres que integraban esas bandas en concreto, y es que a ellas va destinado ese documental, del que estaremos hablando, como digo, si todo va bien, hoy en directo en los próximos minutos. Y antes de eso, quiero también dedicar un espacio a precisamente presentar nuevos discos, y nuevos discos que nos van llegando a veces de bandas de lugares bastante lejanos y otras pues de bandas que son de aquí mismo, de Baracaldo, de donde se hace este programa. Concretamente este programa está, bueno, nuestra emisora Zopimpe Irratia, ya sabéis que está en el barrio de Luchana, y desde aquí venimos 18 años prácticamente presentando bandas tanto de nuestra zona como de cualquier otro lugar. Y en este aspecto, pues vamos a empezar el programa de hoy con una banda de aquí, de Baracaldo. Casi me da puro casi decir la palabra local, porque a algunos pues no les sienta tan bien, ¿no? A otros pues les da un poco igual, pero local porque son de aquí, porque Osiris es una banda de Baracaldo, ¿no? Una banda de nuestra zona a la que hemos visto crecer a lo largo de estos años y que cada nuevo trabajo discográfico pues considero que dan un pasito más adelante en su evolución musical, siempre siendo muy fieles al puro heavy metal, pero también siempre aportando una solidez mayor. Y en este Destino Escrito, el cual supone su tercer largo, su tercer trabajo discográfico, ya que bueno, la banda tiene una demo de 2006 homónima, pero bueno, fue con Se Acerca al Final cuando en 2009 el grupo definitivamente debutaba, y cada 6 años parece que se apuntan a un nuevo disco, porque hace 6 años editaron Renacer en el año 2015 y ahora tenemos este Destino Escrito presentado en este año 2021, que nos presenta 11 cortes de heavy metal melódico con un carácter pues que yo creo bastante particular, que le ha dado la inclusión en el grupo ya desde hace un tiempo de Jonathan Luther. Así que vamos a ir con este trabajo de Osiris. Suena muy bien el disco, registrado en los Chromaticity Studios de Pedro J. Monge, y bueno, pues la verdad que tiene un muy buen sonido, composiciones cuidadas y temas que en definitiva, si te gusta el heavy metal de tinte tradicional, melódico, creo que puede llamar tu atención. Os lo presentamos de momento con este tema, Perdido en su Recuerdo, uno de los que integran Destino Escrito, lo nuevo de Osiris. Mi mente no recuerda una foto. fieles a su estilo desde el principio, consolidándolo simplemente y manteniendo viva la llama del puro heavy metal melódico. Esa es la apuesta que Osiris mantienen en pie, con Jonathan Luther como vocalista, Mikel de las Heras en la guitarra, Iker Galante en la otra guitarra, Jonathan González al bajo y Javier Márquez en la batería, que son los que han registrado este trabajo discográfico de título Destino Escrito y que le sigue afianzando dentro de su ya larga carrera musical, porque ya son unos cuantos años y son tres discos los que nos han dejado. Ojalá que próximamente, bueno, la banda os aseguro que va a sonar en próximos programas, porque hay algún tema más que me parece también interesante que suene en el programa, y aparte pues ojalá podamos tenerles por aquí presentando un poco más en profundidad este nuevo disco. Ahora nos vamos con Arenia, que siguen todavía manteniendo vigente y vivo la voluntad de las estrellas, su último trabajo discográfico, un gran disco precisamente en este estilo de música, podríamos decir en su caso un power con tintes sinfónicos, y creo que en este La voluntad de las estrellas la verdad que lo bordaron, ya pasaron en su día por aquí por nuestro programa y de momento nos siguen ofreciendo nuevas noticias como un nuevo videoclip, en este caso del tema Volver a empezar, que también el hecho de la noticia de ese nuevo vídeo de los asturianos Arenia me hace que yo mismo, bueno, pues también me acuerde, ¿no?, de ese gran trabajo discográfico para traerlo aquí de nuevo al programa y seguir manteniéndolo de actualidad. Y es que discos como este La voluntad de las estrellas, en cualquier momento puede ser un buen momento para recordarlo y para volverlo a escuchar. tremenda banda Arenia y tremendo disco este, La voluntad de las estrellas. Además, poco antes de que comenzara esta eterna situación extraña que estamos viviendo con la pandemia, pudimos ver al grupo en directo en Bilbao, y nos dejó también sobre las tablas de la Sala Askena una gratísima sensación, Arenia. Ahora vamos a irnos ya al ámbito internacional, y bueno, con una banda que no creo que haya que presentar a estas alturas ni tener que decir por qué situación se encuentran en esta nueva etapa, como son Helloween, que ya sabéis, llevan ya un tiempo trabajando con una nueva vieja formación, es decir, se han incorporado a la banda Michael Kiske y Kai Hansen, se mantiene Andy Deris, bueno, pues hay un conjunto de músicos de lo que era la nueva etapa y lo que eran los viejos tiempos de Helloween, lo cual ya se presentó en directo y ahora ya va a dar resultado en forma de próximo lanzamiento discográfico para el próximo mes de junio. Y de momento ya tenemos un adelanto que, bueno, seguro que muchos habéis escuchado ya, y si no, pues espero que lo escuchéis aquí. Si es por primera vez, pues un honor que escuchéis aquí, bueno, cualquier tema que pongamos, pero bueno, si es uno de Helloween, pues con ese halo legendario está muy bien si podemos presentároslo. Así que vamos a escuchar Skyfall, que fue un tema, es un tema escrito por Kai Hansen, y bueno, que va a contar con un single, ¿no? Con una cara A y una cara B, donde va a haber diferentes aspectos, ¿no? Que le van a dar algo particular, ¿no? Y es que la cara A, con la edición del sencillo de 7 minutos, que es el tema original, y la cara B incluye una versión alternativa de 12 minutos con una nueva mezcla y cantante diferente, según nos hacen llegar en la propia nota de este tema. La segunda edición incluirá, nos dicen, Indestructible como cara B, otro adelanto del álbum con disponibilidad limitada en un formato de paquete premium. Eso es lo que se anuncia para el futuro inminente de Helloween. Decir que el álbum se grabó utilizando la batería original de Ingo Swistenberg y la grabación se realizó en los mismos moduladores en los estudios Home de Hamburgo, donde se grabaron Master of the Rings, Sign of the Oath y Better Than Raw. Se ha grabado en sistema analógico por parte del productor Charlie Bauernfeind y el coproductor Dennis Ward, antes de que el álbum se masterizara en Nueva York en los estudios Valhalla de Ronald Prent. Así que vamos a escucharlo después de estos datos un poco más técnicos y de cómo se ha hecho este nuevo trabajo de Helloween. Vamos a escuchar este Skyfall, que nos sirve de adelanto del nuevo trabajo de la calabaza alemana, Helloween, sonando en La mirada negra con nuevo material. We'll be right back. temazo nuevo de Halloween, por lo menos bajo mi punto de vista, de más de 7 minutos, que nos pone los dientes muy largos de cara a ese próximo lanzamiento de la banda. Recordando, y no es para menos, ¿no? Han regresado Kay Hansen, ha regresado Michael Kiske, y recuerdan a esos Halloween de la buena época. Vamos a continuar con, bueno, ya nos vamos a acercar a la entrevista central del programa de hoy. Escuchamos a Alma Coulter y continuamos.
Oh, nada es eterno.
Retomamos este EP que nos presentaban los vizcaínos Alma Coulter, que también tuvimos por aquí por nuestros estudios. Fue una pena que cuando se iba a presentar en directo el trabajo, resulta que llegó todo lo que estamos viviendo a día de hoy y se quedó colgada esa presentación. Pero ahí quedan estos temas y esperemos que pronto la banda pueda retomar su actividad habitual con grandes veteranos de nuestra escena. Y es que si de pioneros y pioneras, sobre todo, va la cosa hoy en cuanto a entrevista central del programa, pues aquí tenemos a Marilu en la voz, Iñaki Susunaga en el bajo, Arbi en la guitarra y David Rodríguez en la batería, todos ellos veteranos músicos de nuestra escena. Vamos a continuar.
No!
Escuchado por partida doble la voz de Marilu, una de las pioneras sin ninguna duda, y barriendo un poquito para aquí, para casa, porque es de nuestra tierra, de aquí es vizcaína, la hemos tenido aquí en nuestros estudios, y con Haley, con Neurosis, con War y con alguna otra formación, pues la verdad que fue una de esas mujeres que en su día, podemos decir que abrió un poco ese camino, ¿no? Que fue de las primeras mujeres que se atrevió a cantar en bandas de heavy metal allá por los años 80. Y actualmente, pues hemos pinchado antes Alma Coulter, con el grupo con el que ha vuelto de lleno a la actualidad. Y ahora hemos escuchado Haley, o Haley 86, que fue como se rebautizó un poco por tema de nombre, porque había alguna otra banda que también se llamaba Haley en aquella época. Y bueno, apareció como Haley 86 este Utopía, este trabajo discográfico que recogía temas que la banda ya registró en aquella época de los 80, donde aparte de Marilu, pues bueno, tenemos otros componentes pues con mucha trayectoria, ¿no? También, y luego con mucho, con que han hecho muchas cosas, ¿no? En esto de la música, y bueno, pues ahí está esa reedición que nos llegó a nuestras manos hace algunos años, en 2016, si no me equivoco, y que bueno, pues supone una auténtica joya, ¿no? El recoger, el rescatar este tipo de material por parte de bandas legendarias. Y en ese sentido, bueno, ha sonado esa voz femenina porque en el día de hoy pues quería darle un poquito de cabida y de visibilidad a un trabajo que a mí me parece fantástico y que está dando bastante que hablar, como ese documental, también hay un disco por ahí. Ellas son Eléctricas, que ya desde hace un tiempo, pues si habéis estado un poco atentos a los medios de rock e incluso en algún caso en algún medio generalista, pues ha tenido cabida esa la noticia, ¿no? De esa edición rescatando y reivindicando la labor de la mujer en el rock y en el heavy metal, y además su aspecto como pioneras. Y pues precisamente me parecía una fantástica idea en el día de hoy traer por aquí, por nuestros micrófonos, a través del teléfono, a uno de sus artífices, a Leo Cebrián Sanz. Leo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, y encantado de tu invitación, por supuesto, Antonio.
Bueno,
muchas gracias.
Yo creo que merecida, porque además, bueno, me mandabais la noticia, me sonaba un poco yo el documental, y bueno, me parece que habéis hecho además un trabajo fantástico, por el cual hay que daros la enhorabuena, porque claro, una cosa es tener una idea en mente y otra cosa es plasmarla. Y una vez que la habéis plasmado, yo creo que lo que es el documental, ¿no? También está en la edición del disco, ¿no? Pero yo creo que tenéis que estar plenamente satisfechos, ¿verdad?
Estamos sobre todo ya contentos porque hemos podido sacarlo, porque ha sido mucho tiempo y muchas dificultades que quedan un poco para la historia interna del documental, pero desde luego tenía que tener una conclusión feliz, y en ese sentido estamos contentos porque vemos que la gente está apreciando el trabajo, o por lo menos la voluntad de hacer un compendio así potente de toda esta historia de la mujer en el rock español.
¿Cómo os viene surgiendo la idea? Porque en la propia nota, ¿no?, vosotros mismos decís que son 2 años y medio de trabajo, ¿no?, desde que se empieza a gestar todo esto hasta que al final ve la luz. ¿Desde cuándo se empieza a gestar la idea de hacer algo como Ellas son eléctricas, pensado en exclusivamente en la figura de la mujer y de las pioneras, ¿no?, de nuestra música?
Pues hay dos explicaciones. Una es el vinilo, que viene de un CD anterior titulado Ladies of Metal, que fue editado por Gadir Records y Héroes de Culto, que son dos sellos independientes que llevan ya años sacando demos, maquetas, grabaciones inéditas de grupos de todas partes, y uno de los especiales estuvo dedicado al rock femenino. Tuvo bastante éxito, llamó la atención, y entonces tanto Paco Manjón como Jesús Gadir, que son los que llevan estos sellos, quisieron, digamos, que dar un salto de calidad y de dignificar esto, pues con un vinilo, que es el soporte que ahora mismo realmente está presente ya, ¿no?, como antaño casi. Y lo que hicieron fue, pues nada, un LP recopilatorio con alguna de esas bandas que ya estaba, otras nuevas, y del vinilo pues había un camino claro, que era pues reflejar esto mismo pero en imágenes, que es un poco el documental, ¿no? O sea, la prolongación del vinilo y el CD anterior.
Y bueno, se cumplen varias ideas, ¿no? Porque por un lado se reivindica el papel de la mujer, igual puede tener en ese sentido, vamos a decir, un punto feminista, ¿no? Pero también un punto de apasionado de la música, del rock y del heavy metal, porque con ello conocemos a grandes voces, ¿no?, a grandes músicos, ¿no?, porque también hay alguna protagonista que no es vocalista. Conocemos a grandes bandas y se reivindica lo que es también, o se da a conocer a grupos que igual para mucha gente pues puede que no hayan sido del todo conocidos. Se sigue reivindicando no ya solo la figura de la mujer, sino esas bandas que han estado ahí, ¿no?, y que de una manera pues siguen saliendo a flote, algo que, por ejemplo, pues como bien has dicho, ¿no?, tus compañeros también han venido trabajando años atrás con diferentes ediciones.
Claro, es interesante lo que dices, porque primero es un documental sobre música, no es un documental enfocado a la mujer. O sea, digamos que la línea argumental es su presencia dentro del rock y el metal. Pero es sobre música, sobre la música que nos gusta, el rock duro, el heavy metal, las décadas de los 70, 80 y 90, y a partir de ahí nosotros ya vamos desarrollando temas, ¿no?, temas sobre los que ellas opinan y demás. Pero sobre todo nos hemos dado cuenta también que mucha gente, muchísima incluso de nuestra propia historia, no conocía estos grupos, no conocía estas músicas, sus trayectorias, y en ese sentido sí tiene una segunda lectura, que es esta que has dicho tú, que es la de reivindicar a formaciones pequeñas. Ya hubiera o no mujeres, porque de hecho en muchas de esas bandas hay mujeres y hombres, son mixtas.
De hecho hay que decir, ¿no?, que dentro del documental también, digo, tiene ese punto feminista, pero luego es curioso cuando muchas veces las propias chicas, ¿no?, pues también en parte reivindican la labor de los chicos dentro de lo que luego fueron sus bandas. O sea, que es una cosa como una simbiosis que creo que ha quedado perfectamente reflejada. Lo digo por si alguien se piensa que va a encontrar, no sé, exclusivamente clichés en torno al feminismo. Pues no, creo que hay muchísima más profundidad también en las 2 horas 24 minutos de documental que os habéis currado.
Sí, hemos evitado los clichés, tanto respecto a ellas como respecto a ellos, ¿no? Y además nos han ayudado las declaraciones y los testimonios de cada una. porque eso es lo importante, lo están contando ellas y nosotros no nos inventamos nada, ¿no? Entonces no hay guerra de sexos en absoluto, tampoco hay, no hemos limpiado ninguna imagen, porque pues el heavy siempre ha tenido sus problemillas con cierto enfoque machista de las cuestiones, como otros géneros por otro lado y como la sociedad en general. Pero sí, o sea, ellas digamos que desarrollan un discurso de identidad, pero sobre todo dentro de la música. Ellas son mujeres, lo que quieren es participar y cuentan pues las luces, sombras y los claroscuros de su experiencia.
Y bueno, a la hora de ponerlos a hacer un trabajo de estas características, es evidente que estamos hablando de gente que sabe ya, evidentemente, de lo que está tratando, ¿no? Que tiene un conocimiento previo, pero también está el hecho de decir, joder, a ver si vamos a ponernos a hacer esto. Y claro, por mucho que conozcamos, uno siempre tiene esa duda de, ¿y si nos dejamos a alguien fuera, ¿no? Y si alguien luego nos dice, oye, que os habéis dejado a tal grupo, ¿no? En ese sentido, habéis tenido en cuenta, ¿no? Que todas las mujeres que tuvieran que estar en este documental, que salieran, porque claro, siempre está eso que desconocemos, ¿no? Yo llevo escuchando heavy metal y llevo haciendo radio ya por muchísimos años y no dejo de descubrir cosas, incluso con vosotros, ¿no? En este documental, pues yo tengo que reconocer que he conocido bandas, he conocido a gente que no sabía que había estado ahí, ¿no? Vosotros, en ese sentido, ¿cómo os habéis cubierto las espaldas para que todas las mujeres que tuvieran que estar aparezcan en este documental, que son hasta 15 protagonistas, si no me equivoco, y yo creo que queda bastante bien cubierto, pero bueno, siempre está esa duda, ¿no? ¿Nos hemos dejado a alguien fuera?
Nos hemos dejado, por desgracia, a Aurora Beltrán, de Taúres Zurdos, que en un principio teníamos previsto una entrevista, un encuentro con ella cuando iban a tocar en Madrid. Llegó la pandemia y luego, pues desgraciadamente, hemos tenido que aprovechar los meses que ha habido después del confinamiento para hacer las 3 o 4 entrevistas que teníamos pendientes, y nos hemos acercado a Alicante, a Valencia, en fin, nos hemos movido, a Barcelona sobre todo, sí, durante prácticamente media semana. No pudimos acercarnos a Pamplona y no contamos con esos 2 minutos que iban a ser los de introducción, o sea, hablar de Aurora o de Taúres quizás estaba de más porque ya es una trayectoria que se conoce bastante, pero sí queríamos esos 2 minutos de introducción. Al final hemos puesto una cosa más vivencial por parte de Merche de Sadai, que ha quedado bastante bien. Y en cuanto a lo que hablabas de si están todas, pues no están todas, pero es que un poco más y nos vamos a las 3 horas, ¿no? Imagínate.
Bueno, y también hay que decir que queda bastante orientado también, como bien dices, Aurora Beltrán, igual es un poquito más orientada al rock, y esto va del hard rock más hacia el heavy metal, sí. Y el metal. Que también podíamos tomarlo así, ¿eh? en ese sentido, aparte de, como tú dices, Aurora Beltrán precisamente es como la más súper reconocida, ¿no? O una de las mujeres más reconocidas, y aquí se busca un poco más indagar, ¿no? en el underground. Y luego, aparte, también hay que decir que queda más orientado, pues mínimo, al rock duro, ¿no? De rock duro para arriba, rock duro, heavy metal y metal más.
Sí, eso es importante porque los géneros son los géneros. O sea, cuando alguien, por ejemplo, nos sugiere, pues debería estar Luz Casal. No, Luz Casal tiene una trayectoria que ahora no vamos a descubrir a nadie, pero creemos que no encaja. Estos estilos son bastante específicos y desde luego había material como para dedicar el tiempo a las que realmente han hecho este estilo, ¿no? No cosas paralelas, similares, con algún acercamiento puntual al rock duro, no. Realmente porque, a ver, también nos da un poquito de corte decir es rock duro y heavy metal. Entonces hablamos a veces de rock en términos generales, pero sí, hay caña del minuto 1 al último.
Y luego fue fácil encontrarlas, porque claro, estamos hablando de muchas de ellas, igual han tenido una vida bastante anónima, ¿no? Desde hace bastantes años. Hay otras que han estado en activo o que se han dejado ver un poco más, ¿no? Pero llegar a contactar con todas ellas, ¿supuso algún quebradero de cabeza?
Sí, o sea, jaqueca segura. No, es algo que no te puedes ni imaginar, ¿no? En algunos casos, pues he hecho una investigación de detective privado, ¿no? De irnos a buscar a Ana de Tarántula al pueblo del que teníamos referencia, que estaba viviendo hace 40 años. Pasar por el ayuntamiento, preguntar por ella y al final conseguir un teléfono. Igual con otras personas, y si sabemos que estaban ahí, como Carmen García, la hermana de Manolo García, que estuvo en Evo. Con Yoli de Caín, cada uno ha sido un caso. En algunos aspectos pues ha sido fácil, porque tirando de Facebook es verdad que más o menos al final siempre aparece todo el mundo, pero en otros ha habido que rastrear por contactos, también se han dado casualidades mágicas casi, propias de algo que nos ha iluminado en el destino de este documental, como fue encontrar a Malena, bueno, a Celi, de Malena y Belcebú, que es esta señora ya de ciertos años, que estuvo pues de pionera a comienzos de los 80 en Madrid. Uh-huh. No la esperamos, no sabíamos ni que existía y al final pues ha aparecido. Desde luego hemos completado las piezas del puzzle de una manera azarosa, pero dichosa al mismo tiempo.
Uh-huh. Y que bueno, ya que mencionas a Celi, ¿no? Su nombre real es María de la Concepción Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, sí. Lobo, y luego pues ha funcionado como Celi, como Malena, y es lo más alucinante porque claro, estamos hablando de otras pioneras que claro, se gestaron lo que fue de lleno en el momento en el que el heavy metal estaba en ebullición. De hecho, ellas mismas dicen, bueno, las influencias que tenemos pues son los grupos de heavy metal con los que al fin y al cabo todos más o menos hemos crecido. Pero encontrarte con una mujer de tiempo atrás, yo no sé cómo fue para vosotros, porque a mí me parece lo más alucinante, ¿no? Dentro, sí, del documental, que tampoco quiero destripar, evidentemente, que la gente pues que se interese en verlo, pero tiene que ser alucinante de repente descubrir una mujer que viene de hacer otro estilo de música ya de los años 60 o 70 y de repente encontrarte que estaba ahí haciendo heavy metal en los años 80. Es una cosa...
Claro, la historia de esta mujer es fascinante, sinceramente, porque ha hecho, digamos, que siempre lo que le ha dado la gana. Cuando llegó a España después de su etapa juvenil en Venezuela, que estaba allí con su familia, pues interpretó soul con un inglés perfecto y era pues seguramente una de las mujeres más modernas que había en Madrid en esa época, por la forma de vestir, de cantar, de bailar. Luego pues la vida da muchas vueltas y unos años después aparece como cantante de una banda de heavy metal. Y ella lo cuenta muy bien y dice, bueno, a mí lo que me gusta es el escenario, me acerqué de casualidad a este estilo y luego pues lo asumió completamente hasta el punto de que es curioso escucharla decir, no, a mí es que me encanta el heavy metal. Y lo dice, vamos, con todas las letras y de una manera nada impostada, es que es así, le gustaba y lo hizo. Y además hemos tenido la oportunidad de escuchar un disco inédito, prácticamente unas canciones que podrían ser un disco entero, de Malena y Belcebú, y es un discazo espectacular con ella rasgando la voz de una manera impresionante. Ojalá convenzamos a unos y a otros para que eso pueda salir publicado, porque es un disco que tiene que estar ahí al lado de los de Barón, Obús, Panzer, etcétera.
Uh-huh. Y bueno, luego la reacción que habéis encontrado por parte de las protagonistas, ¿cuál ha sido, no? Porque claro, hay gente que igual puede tener, si está más vinculada al mundo del rock o ha seguido de lleno un poco en la actualidad, puede saber que se están rescatando, que hay gente que estáis ahí rescatando esos trabajos del pasado y dándoles visibilidad, pero igual hay otra gente que ha estado completamente desconectada y yo no sé cómo se puede quedar. Supongo que la reacción es un poco diferente cuando de repente alguien llama a su puerta para acordarse de lo que hizo hace tantos años, que igual lo tiene olvidado, no porque no se olvida, ¿no? Pero como que queda ya un poco enterrado en el tiempo, ¿no? Y de repente llegáis vosotros y os acordáis de ello, ¿no? Las reacciones supongo que habrán sido diversas, ¿no? Por parte de cada una.
Sí, sí, sí. Ha habido diversidad de reacciones, pero todas muy positivas. Primero de sorpresa, luego casi de estupefacción, ¿no? Pero ¿cómo me habéis encontrado? ¿Qué es lo que os interesa de lo que hice hace 30 años? Y más adelante, pues, digamos, entramos en un proceso de más confianza con ellas, al punto de que, por supuesto, nos manifiestan su agradecimiento todo el tiempo. Algunas se están poniendo las pilas de cara a volver a la música, que es maravilloso, no tiene nada que ver con nosotros en principio, pero sí es el documental el que ejerce un poco de acicate de esta iniciativa. Y, claro, pues cada una, unas tienen más ego, más vanidad, otras menos, otras ninguna. Y esto, en cualquier caso, lo están viviendo como una segunda juventud, un reconocimiento inesperado. Desde luego, nada negativo. No ha habido, en ese sentido, nada, porque todo lo que están recibiendo es positividad, elogios de la gente, interés por su trabajo. ¿A quién no le puede gustar eso?
Claro, eso es. Lo más bonito es que se acuerden de ti y de lo que has hecho, además, tiempo atrás. Y luego es verdad que sí que sirve de acicate para que haya bandas que regresan, que yo creo que con trabajos anteriores, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Yo mirando un poco para aquí, para casa, pues Marilu, puede que aquí en la escena underground sí se le recordara, ¿no? Pero estuvo muchísimos años después de lo que hizo en la música, ¿eh? Que colaboró incluso en Barrio Conflictivo de Barricada, ¿no? Que bueno, ahí queda eso también, ¿no? Aparte de lo que ha hecho con sus bandas. Y a partir de esa, de acordaros, ¿no? De acordarse, ¿no? De Halley, de rescatar ese trabajo, yo no sé si tiene mucha importancia o no en el hecho de que haya regresado, pero bueno, yo sé de buena mano, porque la ha tenido aquí en la radio en un par de ocasiones, la ilusión que le ha hecho y lo importante que ha podido ser para que, por ejemplo, ahora mismo esté en activo con Alma Coulter. Yo no sé a vosotros cómo os sienta eso o si veis, no sé, que es importante, ¿no?, en ese sentido, para que la gente retome la ilusión, porque no hay nada más bonito también que te reconozcan el trabajo.
Sí, sobre todo porque también aquí hay algo, y es que nosotros no estamos contando nuestra propia historia. Nosotros, vamos, como codirectores del documental, vamos a hacer otros audiovisuales contando lo que fue, digamos, nuestra trayectoria musical como público en esas décadas maravillosas. A los músicos no se les ha tratado con la dignidad adecuada para lo que hicieron, en los medios generalistas, desde luego, y ya incluso creo que con el cambio de generación en los medios especializados, mucha gente también se está olvidando de aquellos pioneros, no digo ya ellas, sino ellos también. Uh-huh. Y claro, al darles a conocer, lo que se descubre es un mundo. A partir de ahí, claro, que quieran volver no es nada raro, porque es como un momento, una rendija que se abre ahí para poder reivindicar lo que se hizo y sobre todo el presente. Por ejemplo, en el caso de Marilu, yo el disco de Alma Coulter me parece soberbio. Uh-huh. Debería estar editado por un sello potente con una distribución buena, porque, bueno, a raíz de estas entrevistas lo estoy escuchando mucho y me encanta. Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, qué pena que no haya más gente como vosotros y con grandes medios. Claro, es que la industria está como está, ¿no? Y nos encontramos con gente como vosotros que trabajáis con una sana intención, que además bien lo dejáis bien claro, ¿no? Que es poder recuperar ciertos ingresos para seguir haciendo proyectos, ¿no? Pero claro, no hay tanta gente así como vosotros y por desgracia la industria más fuerte prácticamente ha desaparecido para lo que es el rock y el metal.
Claro, pero en ese sentido nosotros animamos a cualquiera, porque temas hay desde luego, a que haga como nosotros. Hemos tirado una cámara, es verdad que luego se generan unos gastos, por supuesto los vinculados a los viajes y demás, también a la realización, que la ha hecho un agente profesional, pero no es tan prohibitivo, no es tan costoso como para no plantearse hacerlo. Uh-huh. Lleva tiempo, sobre todo lleva tiempo y exige una paciencia enorme, porque algunos materiales, por ejemplo, los hemos pedido a las propias protagonistas y pueden pasar meses hasta que nos los hacen llegar y demás. Por eso el documental nos habría gustado redondearlo más, pero ya llevaba demasiado tiempo ahí, ¿no? Entonces, alguna cosa se ha quedado fuera por eso, porque simplemente llega un momento en que hay que sacarlo para que se pueda disfrutar. Uh-huh. Y lo que llegue después siempre se puede añadir o incluir como extras en un DVD, en fin. Uh-huh. Pero vaya, que te puedo hacer una lista de 10 o de 100 temas sobre rock duro y heavy metal aquí en nuestro país, que tienen un documental.
Pues como tengáis todos en mente y los empecéis a barajar, tenéis trabajo para el futuro, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a poner con uno en breve ya.
Ajá. Bueno, pues hablamos un poquito de ese futuro, porque también quiero dejar una cosa, que quede una cosa patente, ¿eh? Y es que también, claro, sois gente que hacéis las cosas de forma independiente, que no hay nada mejor que hacer las cosas así, porque es casi sinónimo de libertad. Y también me ha gustado mucho cómo se nota perfectamente en el documental la diversidad, en el sentido de que hay situaciones que pueden ser paralelas en algunas de las protagonistas, pero en otros casos es que la opinión sobre ciertos temas o sobre ciertos aspectos que les lanzáis son completamente diferentes, ¿no? Que también es algo que me parece muy enriquecedor, en el sentido de que no hay una dirección, ¿no? No hay una dirección que queráis darle a cada protagonista, ¿no? Sino que cada uno, de diferentes aspectos, pues está claro que ha vivido realidades muy distintas.
Claro, hay algunas coincidencias en el tiempo, incluso puede haber pasado mucho tiempo entre las carreras de una y otra, y hay aspectos que son coincidentes. Otros muchos no. También es importante considerar que es que ellas no se conocen entre sí. No se han tratado, no han colaborado, cada una ha estado de kamikaze desde su territorio y la diversidad de opiniones es brutal. Mm. Te puedes quedar con una, con otra, todas son significativas, no hay una que digas, mira, a todas les pasó lo mismo. No, de hecho, además, llegado, por ejemplo, al asunto del machismo, habíamos pensado hacer algo un poco provocador y era poner a una que dijera, yo sí sufrí el machismo, otra que dijera, yo no lo sufrí, otra, yo lo sufrí, la siguiente, yo no lo sufrí, porque así fue, no fue necesariamente lo mismo lo que vieron todas.
Bueno, la verdad que hay anécdotas dentro del documental que recomendamos que la gente pues que lo visualice, ¿no? Para que sepa, bueno, pues algunas cositas, ¿no? Que han vivido las protagonistas de Ellas son eléctricas. Yo no sé, tal y como hablamos, estamos hablando de futuros documentales, evidentemente tratando otro tipo de temas, pero incluso podría haber una segunda parte en un futuro de Ellas son eléctricas, porque hemos hablado, ¿no?, de que se pueden quedar cosas fuera también.
Sí, nos lo están pidiendo, pero preferimos que lo hagan otros, sinceramente, ¿no? Porque no es que hayamos quedado quemados con el tema, porque para nada, o sea, ha sido maravillosa la experiencia y lo está siendo ahora en la difusión y la divulgación, pero quizás lo que nos gustaría, por ejemplo, es convertir este documental en una miniserie de 3 horas, porque sí nos da para 3 horas. Mm-hmm. Bueno, 3 horas que casi las tiene, ¿no?
Son 24, sí.
Sí, pero más. O sea, hacer capítulos de 50 minutos y hacer los que sean necesarios. Eso sí nos gustaría. A partir del año 95, que es un poco la fecha que nosotros ponemos como límite, estaría muy bien que lo hiciera otra gente, porque evidentemente ahí se produce un salto en la integración de la mujer. Uh-huh. Y también hay una regeneración, ¿no?, de la gente que hace heavy metal, nuevos estilos, una década difícil. Sí, ¿por qué no puede haber una segunda parte? Ahora, que no hay tiempo para todo, vamos a hacer primero a desarrollar estas otras ideas que tenemos. Y luego, quién sabe.
Y bueno, hasta ahora os ha sorprendido la recepción del proyecto, porque, como yo decía en la introducción, aparte de los medios especializados, también he visto que se han hecho ecos medios más generalistas, lo cual para nuestra música es fantástico, ¿no? Porque a ver si algún día conseguimos romper esa especie de cascarón que tenemos, que parece que el mundo del rock tenemos que ser algo como encerrados en nosotros mismos y no sé, y hay gente ahí fuera que casi no sabe ni que existimos, ¿no? Y en ese aspecto yo lo valoro muy positivamente. ¿Estáis en parte sorprendidos? ¿Os lo esperabais?
Yo, de alguna manera, sí me esperaba algo así. Lo que ocurre es que fue incluso antes de que el documental estuviera terminado. Lo de salir en el telediario de las 9 de la noche el día de Navidad, pues es espectacular. Fueron ellos los que vinieron a nosotros, como antes, por ejemplo, Radio Euskadi o la Radio Autonómica de Aragón o otros medios, ¿no? O incluso El País, cuando publicó el reportaje, el artículo sobre Azucena. Han sido los medios generalistas. ¿Les interesa el rock? Me temo que no, les interesa la mujer. Que luego resulta que se vinculan los dos asuntos y nosotros podemos hablar de la música que nos gusta, lo aprovechamos. Luego han llegado los medios especializados, pero sí, desde luego, nosotros ahora que estamos haciendo la promoción un poco en círculos, ¿no?, pues pasamos ahora del especializado al generalista de nuevo, para tratar de alcanzar todos los medios que podamos para que sí, que hablen de las pioneras, pero también que hablen de rock. Uh-huh. Porque parece mentira que tengamos que estar pidiendo permiso por una historia tan digna como la que ha tenido nuestra música.
Uh-huh. Pues sí, señor, a ver si algún día, ¿no?, esos medios generalistas pues tienen a bien el como tú has dicho, ¿no?, y lo has dicho de forma muy inteligente, ¿no?, en este caso se hacen eco más porque le importa la mujer igual más que la música, y en otros tiempos donde igual tenían cabida también los grupos, hay que reconocer que también estaba un poco el aspecto político, el intentar dar una imagen tal vez más de libertad, ¿no? Siempre hay como un trasfondo que va más allá de la música cuando esos medios más grandes, ¿no?, entre comillas, se hacen eco de algo como esto. Pero bueno, a ver si conseguimos romper esa barrera en algún momento. Vamos a ver si es posible. Y bueno, ya que me hablabas de futuro, bueno, yo no sé si es mucho tirarte de la lengua porque estamos hablando de este presente que es Ellas son eléctricas, pero ya que me has dicho que hay ideas, no sé si me puedes decir si tenéis ya algo en lo que estáis ya empezando a trabajar o de momento estáis tomando...
Sí, no te lo puedo contar, pero lo que sí te puedo asegurar es que efectivamente busca la visibilidad mediante un tema que digamos que a los medios generalistas y a la sociedad le puede interesar. Uh-huh. Esto no es una adivinanza, ¿eh? Pero vaya, que conste que el enfoque es ese. No, es que el underground es maravilloso, todo lo subterráneo está muy bien, pero a veces estamos como encerrados en nuestra propia concha y tenemos una potencialidad en cantidad de público y calidad de las propuestas artísticas que no sale del huevo nunca. Y no puede ser. Por eso vamos a intentar tirar por elevación con enfoques, sobre todo enfoques y temas paralelos que puedan interesar a la sociedad y a los medios grandes para colarles nuestra historia. Uh-huh. Así te lo digo, muy sincero.
Pues muy bien, y a ver si al final, aparte de interesarles esos temas, pues también les interesa la música, ¿no?
Sí, exacto. No, si es que ya verás cómo al final algo rascaremos en esas mentes un poco llenas de prejuicios, porque yo creo que se está evitando decir antes la palabra prejuicios, pero están ahí, parece mentira, ¿no? Después de 30 años.
Lo sigue habiendo y muchos, hombre, todos caemos en ellos o hemos caído y hay que darse cuenta también de ello, ¿no? Y a ver si, pues bueno, pues la gente evidentemente los va rompiendo. Bueno, solo me queda casi preguntarte cómo puede hacerse la gente tanto con el vinilo como pueden visualizar el documental.
De acuerdo, vamos por partes. El vinilo ahora mismo se está a la espera de que llegue una segunda edición, porque la primera se ha agotado. Bueno, el vinilo tiene un cuadernillo que es casi un libro, con toda la información, fotografías inéditas y demás, y desde luego es un buen regalo o un buen autorregalo. Y cuando esté disponible, pues la gente puede escribir a ellassoneléctricas@gmail.com y nosotros ya les vamos dirigiendo a pues, las distribuidoras que lo tienen y se lo pueden mandar a casa o incluso informar en qué tiendas. Desde luego tiene distribución a tiendas, a las poquitas de discos que quedan. El otro día, por ejemplo, me mandaban una foto del vinilo en una tienda de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Uh-huh. Pues hasta allí llega. Y luego el documental ahora mismo lo tenemos en dos plataformas y dos opciones para poder verlo. Una es Inédit Televisión, que es el canal del Festival Inédit, de documental musical, que se hace en Barcelona cada año, y tiene un coste de 3 euros y permite ver el documental, pues sí, las veces que se pueda en 3 días. Uh-huh. O bien 5 euros durante toda una semana en Vimeo. Vimeo, que es una especie de alternativa a YouTube, que garantiza toda la calidad técnica y lo mismo, pues te permite repetir el documental las veces que quieras durante esa semana. Luego nosotros, la idea es al final subirlo a YouTube, que todo el mundo lo pueda ver, porque lo que queremos es que lo vea cuanta más gente mejor. Pero al mismo tiempo controlar un poquito su difusión, porque ni queremos verlo pirateado, lógicamente, uh-huh, ni tampoco pues manipulado en el sentido que sea. Bueno, de momento va todo bien y no tiene por qué haber ningún disgusto. Pero vaya, que no es una intención económica, es más de limitar el acceso, uh-huh, aunque posteriormente pues será libre.
Bueno, pues fenomenal, gran trabajo, yo os doy la enhorabuena. Un documental completísimo, yo creo que a nadie que le guste el rock en general, el metal, de corte estatal, pues creo que a todo el mundo le va a gustar, nadie se va a sentir decepcionado si visualiza este documental de Ellas son eléctricas, en la que solo ha faltado casi que resucitéis a Azucena y la entrevistéis, pero bueno, evidentemente también está por ahí, ¿no? No podía.
Sí, sí. Está su madre, que eso también es una estrella.
Eso es, y también está su madre, sí señor, que fíjate, hasta habéis llegado también a hablar con la madre de Azucena, y ya digo, es que solamente faltaba que hasta de alguna manera ella misma hubiera ya, no sé, desde el más allá, hablado con vosotros, ¿no? Pero está presente, como no podía ser de otra forma, al igual que otras muchas mujeres dentro del rock que han hecho grandes cosas. Poco más que añadir, que para mí ha sido un honor charlar contigo, que espero que sigamos haciéndolo en el futuro, que se admira muchísimo lo que hace gente como vosotros, que se aprende muchísimo, y bueno, pues que os lo agradecemos. Si quieres añadir algo para terminar, pues lo puedes añadir. Vamos a terminar luego con el último disco de Deval, con Kino Celoz, que me pareció un gran trabajo discográfico, y bueno, Gaby Deval evidentemente también está presente, ¿no?, en ese documental. Y antes de eso, pues si quieres añadir algo, pues lo puedes...
No, lo que me gustaría añadir, aparte de volver a darte las gracias, es que una de las cosas buenas de todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, es que estamos conociendo muchos medios que conocíamos, como el tuyo, pues que suena bastante y es una referencia en el norte. Y claro, pues antes hemos estado comentando que ya nos conocíamos, pero no nos acordamos de qué. Bien, yo creo que a partir de ahora ya sí que nos vamos a acordar. Y estamos ahí haciendo una pequeña cadena de bueno, una red de medios muy especializados, apoyándonos entre todos, y desde luego eso es maravilloso y es el camino a seguir.
Yo lo que sí os digo es que mi mano está tendida para que cuando necesitéis, bueno, necesitéis entre comillas, porque igual no es que lo necesitéis, pero cuando estiméis que podamos servir de algo, apoyar en algo vuestros proyectos, pues que sepas que la puerta la tenéis abierta de par en par. Así que solo tenéis que llamar y decirme, oye, Antonio, que necesito, bueno, que necesito, o que me parece oportuno que nos des voz para lo que sea, ¿no? Pues tenéis esa puerta abierta, ¿de acuerdo?
Pues así lo haremos, no lo dudes.
Venga, pues un abrazo y en un futuro que sigamos hablando de muchas historias. Venga, hasta
luego. Muchas gracias.
Let me give you some advice.
Pues hemos mirado un poquito hacia el pasado, porque lo que es el documental Ellas son eléctricas, pues nos trae a las pioneras, ¿no?, dentro de esto, pero también dentro de lo que es nuestra música, pero también nos hemos quedado en el presente, tanto con Alma Coulter, que han sonado antes, como con este trabajo de Val, que, bueno, su último disco, data ya de 2019, ya pasaron por nuestros micrófonos, y que creo que es un sensacional trabajo. Si te gusta el AOR, ¿no?, el hard rock más melódico, pues ahí está esa voz de Gaby de Val, también la calidad de Alfonso Samos, que se conocen desde hace ya bastante tiempo. De hecho, en el documental Ellas son eléctricas se acuerdan de la época de Yin Yang, y luego, bueno, pasaría a ser esa historia un poco lo que es ahora de Val. Y este Quinocelote es un trabajo totalmente recomendable. La elegancia de Gaby me parece completamente cautivadora. Y mira, este tema en concreto que hemos pinchado, que va dedicado a su hijo, Son of Mine, pues bueno, algo de eso también se habla, ¿no?, en el documental, lo que es para ellas, ¿no?, el hecho de ser madres en algunos casos. Bueno, tampoco quiero destripar mucho más, porque lo suyo es que también os intereséis por ver Ellas son eléctricas, que ya os digo, es que no os vais a arrepentir, porque es un documental muy completo. Aparte, se nota que está hecho con muchísimo cariño, y os va a gustar seguro. Vamos a seguir con Eternal Idol, que próximamente estarán tocando, anunciaron hace algunas semanas fechas próximamente por nuestra zona, y vamos a escuchar dentro de su último trabajo discográfico, Renaissance, este Black Star, y continuamos con el programa.
Ah!
hemos seguido con Eternal Idol, que también tiene presencia femenina dentro de una, como habéis podido apreciar, dentro de una formación realmente capitaneada, podríamos decir, por Fabio Lione, ¿no? El músico, o la cabeza visible de este grupo en cuanto al mayor reconocimiento, con otras bandas como pues como Rhapsody, como Vision Divine, bueno, dentro del heavy metal a nivel internacional. Un hombre que también ha estado en Angra, por cierto, ahora que recuerde. En definitiva, que no creo que requiera mucha presentación, y desde luego calidad no falta en los trabajos que nos ofrecen, como este Renaissance, y que estarán presentando en directo ya para el próximo 2022, esperemos que en una situación completamente normal. Se anunciaban las nuevas fechas de Out of the Darkness Tour 2022 con las siguientes fechas, ¿no? Confirmadas: 31 de marzo Vigo, Transilvania Pub; el 1 de abril en Vitoria-Gasteiz, en la Urban Rock Concert; 2 de abril en Valencia, en Paverse Club; y el 3 de abril en la Sala Silicona de Madrid. Ahí estarán Eternal Idol junto a otra banda también con vocalista femenina, como son los granadinos Knights of Blood, los cuales van a sonar a continuación con un trabajo que hace tiempo ya presentamos por aquí y que hoy retomamos precisamente para dar buena cuenta de esas próximas fechas que tendrán con Eternal Idol. Queda prácticamente un año, pero bueno, llegaban recientemente esas fechas, y a ver si de aquí a un año podemos decir que se va a un concierto de forma completamente normal. Ojalá que podamos estar disfrutando tanto a Eternal Idol como a los que suenan Knights of Blood en plenas condiciones. Pues hayan sonado Nights of Blood, de nuevo aquí en La Mirada Negra, próximamente acompañando a Eternal Idol. Ahora vamos a continuar con lo nuevo de Evanescence, The Bitter Truth. Es el primer disco en una década de la formación. El álbum es un regreso, nos dicen, a sus raíces. Bueno, típica frase de presentación de un disco. Puede ser cierta o no, cada uno que lo valore. Ahora vamos a poner uno de sus temas. Y lo que sí que queda claro es que, bueno, el trabajo viene a reflejar tragedias personales que han vivido los miembros del grupo, según nos informan, ¿no? Desde el fallecimiento inesperado del hermano de la líder, Amy Lee, o la repentina pérdida de un hijo por parte del bajista Tim McCourt. También, bueno, hablando un poco más a nivel global del planeta, de la situación actual, de la desigualdad, del COVID, de la situación económica. Es decir, que es un disco que puede tener en ese sentido un punto bastante oscuro y amargo, pero también nos vienen a decir que al final del todo quieren dar un poquito de luz y positividad, en el sentido de que hay que seguir adelante. Nosotros vamos a escuchar cómo suena uno de los temas de este nuevo trabajo de Evanescence. Y nos quedamos hoy con Broken Pieces Sign, que, como digo, está dentro de este nuevo disco de Evanescence. Se titula, recuérdalo, The Bitter Truth.
Thank you.
supongo que para muchos el hecho de que les digan que una banda regraba sus temas en acústico, bueno, muchas veces como que te echa un poco para atrás, ¿no? Como que, bueno, puede ser una cosa especial, vamos a ver cómo lo hacen, pero igual no llama tanto la atención. Pero cuando lo hacen Saga, fijaros lo que se han sacado de la manga en este Symmetry, que es el nuevo trabajo de los canadienses, y que prácticamente han reinventado algunos de sus clásicos y lo han hecho de forma muy diferente, ¿no? Diría yo que es un disco prácticamente, dentro de lo que cabe, nuevo, porque hay temas con otros arreglos, con otras sensaciones. Se han currado un trabajo absolutamente espectacular. Lo nuevo de Saga, sonando en La Mirada Negra, Symmetry es este disco que, como digo, pues te viene así anunciado como el nuevo álbum de estudio de la banda, con los temas favoritos de los miembros del grupo durante 40 años, regrabados en nuevas versiones acústicas. Eso sí, te pone exquisitamente ornamentadas, ¿no? Y de nuevo, pues casi no es que hayan vuelto a componer los temas, pero desde luego tienen muchísimos elementos diferentes y va más allá de un álbum acústico al uso, así que os lo recomiendo. Y bueno, de hecho, ya habéis visto lo que hemos escuchado, este de Perfect Time to Feel It Better, un auténtico temazo por parte de Saga. También en acústico ha registrado tan solo un tema para presentar a su nuevo vocalista, Alberto Rionda, en Avalanche, que es Alirio Neto. Hace, no sé si fue, ya es que pierdo la noción del tiempo, no sé si fue justo hace una semana cuando sonaba, rescatábamos algún trabajo del pasado de Avalanche, por el hecho de que van a estar actuando tanto Alirio Neto como Alberto Rionda en acústico próximamente, en concreto el día 16 de abril estarán en el Baserri Antxokia de Derio, aquí en Vizcaya, en ese formato acústico que Alberto Rionda le ha dado a los le ha dado como formato al grupo, ¿no? En esta nueva normalidad o en esta situación particular que seguimos viviendo. Pues bien, me voy a decantar hoy por pinchar precisamente ese tema que Avalanche han registrado con su nuevo vocalista, simplemente una versión acústica de Vientos del Sur, para presentar a Lirio Neto, procedente de Saman. El vocalista brasileño es el nuevo cantante oficialmente de Avalanche y se dejará ver por aquí ese próximo día que te he comentado, el 16 de abril, en el Baserri Antxokia de Derio.
Escapar mi vida, qué triste se va, triste termina. Intento olvidar tu gran herida, que siendo mortal es también mía. Siento llorar a escondidas, mi alma sin ti no es la misma. Atrás están los recuerdos, la risa y
Este fue el tema que eligió Avalanche para presentar a su nuevo vocalista, y con él estará actuando en este formato acústico Alberto Rionda el 16 de abril en el Baserri Antxokia de Derio, que además tiene una programación de la cual ya dimos buena cuenta en pasadas ediciones del programa, y esperemos que se consolide como un nuevo lugar en Vizcaya donde disfrutar de la música en vivo, ojalá en... bueno, sin distanciamiento, sin mascarillas y estas cosas, ¿no? En un futuro, esperemos, no muy lejano. A ver si puede ser. Vamos a continuar con un tremendo guitarrista como es Yoshi Sasi, uno de los artífices de lo que es eso de que se ha dado en llamar Oriental Metal, ¿no? Con Orphaned Land, y ya desde hace un tiempo con su carrera en solitario, y ahora con su proyecto como Yoshi Sasi y The Oriental Rock Orchestra. Y nos presenta un nuevo lanzamiento discográfico, de momento editado exclusivamente de manera digital, que lleva por título Gerandar. En él colaboran algunos músicos, por ejemplo, Mats Leven, he visto que es una de las colaboraciones que tiene en el mismo, o Christos Dantis, también es uno de los músicos que colabora de forma especial dentro de este trabajo discográfico, pero yo hoy me voy a quedar con Brotherhood, que es el tema que abre este nuevo trabajo discográfico de Yoshi Sasi, o si lo preferís ahora, pues vamos a decir el nombre completo del proyecto, Yoshi Sasi and the Oriental Rock Orchestra. Os presentamos su nuevo disco, Her Andar. Brotherhood, el tema que escuchamos. No sé si uno de los gestadores definitivos del Oriental Rock, probablemente sí, con Orphanage de Lamb, pero sin duda una de las cabezas visibles también dentro de ese estilo, uno de esos músicos claves, por lo menos dentro de esa ambientación que nos lleva hacia ese sonido más cálido, ¿no? Y bueno, pues ahí está Yoshi Sashi, en este caso con este Her Andar, con este nuevo proyecto de junto a The Oriental Rock Orchestra. Seguimos con guitarristas. Ahora vamos a ir con la música de Gus G, que nos ha presentado en estos días un nuevo tema de título Exosphere. El guitarrista, el que fuera guitarrista de Ozzy, y sobre todo para mí, guitarrista de Firewind, que fue con el grupo con el que se dio a conocer y con el que pues bueno, nos ha dejado grandes trabajos discográficos, pues ahora en solitario nos presenta este tema instrumental que espero que disfrutéis, porque bueno, sinceramente creo que es alucinante. A ver qué os parece, Exosphere, lo nuevo de Gus G. Fantástico este tema instrumental. A veces sin voz se pueden decir muchas cosas y este tema a mí me transmite muchísimo, aparte de la calidad que tiene Gus G, fenomenal guitarrista donde los haya, como fenomenal es también George Lynch. Vamos a seguir con otro gran guitarrista, en este caso también rodeado de muy buenos músicos: George Lynch en la guitarra, Jeff Pilson en el bajo, teclado y coros, Mick Brown en la batería y en los coros, y Robert Mason en la voz, son los que conforman este proyecto llamado The End Machine, que nos presentan en este mes de abril su segundo trabajo discográfico de título Phase 2. Face 2, o como se pronuncie, bien dicho. Bueno, Crack the Sky es el tema que podemos pincharos, así que recordad, esto es el segundo trabajo, The End Machine, con el cual, bueno, nos vamos a llegar prácticamente al final del programa. Auténtico temazo también este, ¿eh? The End Machine. Este proyecto con grandes músicos que nos presenta Phase 2. Segundo trabajo discográfico y nos vamos porque nos vamos de tiempo. Prácticamente estamos ya fuera de la hora, un par de minutos algo menos para llegar a las 8 de la tarde. Bueno, digo lo de fuera de tiempo porque queda muy bien, porque si me diera la gana podría estar aquí hasta las, lo sabéis, podría estar aquí hasta que quisiera, pero bueno, intentamos ceñirnos siempre que nos es posible más o menos a las 2 horas de programa. Eso sí, os voy a dejar con una pincelada final que espero que os guste, ya que hemos hablado de temas o han sonado algunos temas readaptados, como pues ha sido el caso de Avalanche o de Saga. Pues en este caso me voy a quedar con lo último que nos presenta Fleet Barner, esta formación liderada por el holandés Kevin Storm, músico de sesión de Equilibrium o de Signing, y que cuenta con el de In Flames Peter Ewers en sus filas y algunas otras colaboraciones. La banda ya presentó su debut The Passenger hace algunos meses, y ahora lo que nos brinda es una revisión más templada de este The Curse. Pues con esta adaptación de uno de los temas de Fleet Barner nos despedimos. Espero que te guste, al igual que espero que te haya gustado el programa, y espero que hayamos podido aportarte algo, no sé el qué, pero bueno, algo que te haya interesado, que hayamos podido pasar un buen rato juntos. No es que pretendamos ser muy importantes en tu vida, seguro que hay muchas mejores cosas, o tienes muchísimas cosas que hacer, y si has dedicado un tiempo a escuchar el programa y algo te hemos aportado, pues fenomenal. Espero que repitas. El sábado no sé si podremos estar aquí, lo dejo un poco en incógnita, el miércoles que viene seguro, salvo cosa extraña, y el sábado siguiente será imposible, así que bueno, una temporada un poco errática para el programa, una semana un poco errática para el programa, pero esperemos fallar lo menos posible, y luego ya cuando pase lo que tengo en mi día a día que realizar, pues retomar otra vez completamente con seguridad las 2 ediciones semanales del programa. Gracias por la escucha, hasta la próxima.
Of the sacred creed of a people's full devotion to their wicked deeds. Hear them crushing underneath their feet. All these helpless little ones won't even let them scream.
darkness pray. I can't be lost forever. I pray I'll find that shore where sorrow, tears, and loneliness won't haunt me anymore.